ostatu hartzen. Graffiti, la música de Bidertzean, 22 minutos pasan de las 6 de la tarde. Tenemos la visita de Katxalin Miner, periodista, feminista y activista cultural, que viene a presentar su primera novela, No la aldunais ni un año. Katxalin, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenida a Graffiti.
Es que ricasco.
Oye, ¿eres de graffitis? Que ahora estábamos hablando de graffitis. ¿Te gustan los graffitis a
sí,
ti?
Sí, mucho, mucho. Sí, la verdad, no tengo esta vena artística yo misma, pero sí, me gustan las calles un poco sucias.
Ajá. Bueno, ¿y no te atreverías a darle al spray?
A ver, ya lo he hecho, pero creo que sin mucho arte.
Ya, vale, vale. Bueno, has venido a presentar, como hemos dicho, No la aldunais ni un año. Sí. Es tu presentación en castellano, además, ¿no? Esta
entrevista, la primera vez, ¿no?, que hablo del libro en castellano, a ver qué tal nos sale.
A ver qué pasa, ¿no? No la aldunais ni un año, que sería como, ¿no?
¿Cómo has llegado yo hasta aquí,
sí,
no?
Sí. Ay, ahora se me está ocurriendo. ¿Cómo era la peli de Almodóvar, no? Bueno, no, ¿qué he hecho yo para merecer? No, pues tampoco
por
sería.
Esto, no
sería lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cómo te has enfrentado a tu primera novela, Katxalin? ¿Qué tal te has sentido? Porque el proceso de escribir una novela tiene que ser largo, ¿no?
Bueno, la escritura la verdad es que ha sido muy, muy cómoda y muy divertida, ¿eh? En mi caso, nunca había hecho un trabajo literario, tampoco había hecho este ejercicio literario, ¿no? He escrito en prensa, he escrito en periodismo, pero así literatura había escrito para mí algunas cosas. Y la verdad es que me puse, me fluyó bastante, queda como un poco así, pero pensaba que sufriría más. Luego ya sí, ya las correcciones y las vueltas, pues bueno, ya es más trabajo, ¿no? Pero ahora es que bastante cómoda.
Qué bien. Bueno, obtuviste el premio Igartza para escribir el libro, la beca, y luego fuiste fiel a lo que habías puesto en aquel proyecto.
¿Sí?
Claro, exactamente, hay que ser dificultoso porque el proceso creativo quizá te lleve a otro lugar, ¿no?
Hay cosas que han cambiado, personajes que han entrado, que no estaban al principio en el proyecto, y otras que igual pensabas que iban a tener más protagonismo, pues que igual se han quedado un poco para un lado. Pero la verdad es que lo tenía bastante pensado para cuando lo presenté y la verdad, sí, se ha mantenido más o menos, ¿no? Sí.
Bueno, vamos a ir a conocer un poquito el libro. La protagonista, Yesabel Alío. Es que has venido a hablar de tu libro, ¿no?
Ahora puedo decirlo.
Claro. A ver, dile a ver cómo te suena.
He venido a hablar de mi libro.
Bueno, Yesabel, ¿de dónde sale el nombre, por cierto?
Pues la verdad es que es una cosa muy sencilla, que cuando fui a escribir el proyecto me fui a Barcelona unos días, como para salir y para casa de unas amigas y tal. Y necesitaba un nombre con dos diminutivos. Tampoco... Y conocí a una chavala que se llamaba Yesabel. Y le llamaba, la gente le llamaba Yesa o Bel, ¿no? Y dije, ay, lo cojo prestado y luego ya le pondré un nombre más, yo qué sé, pues sea más Mayale, ¿no? Algo.
Ya.
Y la verdad es que luego ya era como tan su nombre que no se lo podía cambiar.
Ya, claro. Supongo cuando ya le has puesto nombre, además le pones alma, le pondrás también cuerpo, le pondrás una mirada, ¿no?
Sí, hasta cara, yo le veo. O sea, una cosa muy rara. Sí, luego ya no le podía cambiar y tenía como dudas porque en un punto me parecía incluso pretencioso un poco el nombre. O sea, ¿no? Como tan especial, luego tuve que darle una especie de explicación al nombre. Pero no se lo podía cambiar, no se lo podía cambiar.
Ajá. Bueno, resulta que de repente, Yesabel, bueno, de repente, ¿tú cómo?
Pues mira, la verdad es que es Yesabel, hay gente que le llama Yesabel, otra Yesabel,
vale,
como
bueno,
sea, como salga.
Bueno, se ahoga, ¿no?, con decisiones que quizá parezcan triviales, ¿no?, por lo menos a las que está acostumbrada a tomar en el tema laboral, ¿no?, porque también es a lo que está un poco atada esta mujer también, al trabajo, en fin, y las decisiones de repente empiezan a ahogarla, ¿no?
Sí, bueno, como que tiene muy sistematizadas ciertas decisiones, pues las laborales, las del estilo de vida que quiere llevar, ¿no? De alguna manera, así a grosso modo. En cambio, de repente, con una decisión muy tonta, ¿no? Se atasca y a partir de eso empieza como a poner en cuestión un poco todas las decisiones que ha tomado hasta entonces, ¿no? Y bueno, es una metáfora tonta, es una cosa irónica, ¿no? Que quería empezar con un toque de humor a lo que luego va a ser una crisis vital casi, ¿no? Una parte neurótica de eso. Esto, bueno, siempre he intentado mantener durante todo el libro cierta ironía y cierto humor ante la crisis o ante, yo qué sé, esa neurosis, ¿no?
Sí, ahí quizás sí que se vea a Katxalin, ¿no? La lectora, el lector sí que puede verla, ¿no? Aunque esté escrito en primera persona, pero esta ironía de la que hablas, el humor, ¿no? Quizá ahí sí que esté realmente la autora, ¿no?
Sí, bueno, es más una decisión, ¿eh? O sea, es más un momento que dices, si voy a escribir algo muy dramático o una crisis o no sé, un proceso vital, joder, si me queda muy oscuro, o sea, no quiero tampoco ese mensaje. Entonces hay una decisión. Y luego que yo me siento cómoda ahí, que igual también es parte de mí, ¿no? Que bueno, que es una filosofía, ¿no? Pues crisis va a venir esta y otra, ¿no? Y yeah, la cosa es seguir para adelante. Pues si le echamos un poco de humor y quitamos dramatismo, pues seguramente es más llevadero.
Ah, claro, seguro que habrá quien te ha dicho que por haberlo escrito en primera persona, ¿no? Que puede ser autoficción, que si es autobiográfico, tal, ¿no?
La verdad es que la gente se ha portado muy bien y no me ha preguntado mucho esto, lo cual a mí no me importa, ¿eh? Pero no es autoficción. Yo lo he escrito con muchísima distancia, ¿no? Aunque haya mucha parte de mí, obviamente, y no siempre ponemos algo de nosotras mismas, ¿no? Cuando hacemos cualquier ejercicio artístico, me imagino, ¿no? Pero el personaje, yo siento tal distancia con Jezabel, ¿no? En este caso, que no me siento para nada yo. Claro que es una parte mía, claro que esa ironía o a ciertas, no sé, ciertos pensamientos o ciertas críticas son también mías, ¿no? Pero bueno, no me ha pasado nada de lo que le ha pasado en el libro. Para lo bueno y para lo malo. Que
¿no te ha ofrecido el banco buenas, ninguna cafetera?
Apenas. Tampoco se me ha muerto ningún tío, que bueno, en esa parte digo bien. Ya. Tampoco me he ido a Roma. A Roma sí he ido, pero no me han pasado las cosas que le han pasado en Roma.
Ya, la manera que se ha ido ella, ¿no? Hablabas de una neurosis. Parece que también es algo quizá, no sé si generacional o sí de los tiempos, ¿no? Que vivimos, ¿no? Esta situación en la que de repente la cosa más trivial se convierte en la duda existencial más grande, pero detrás de todo eso realmente hay otra duda mucho más potente, sí, ¿no? Y real, ¿no?
Bueno, esto era una intuición mía, ¿no? Que no podía ser una cosa mía o de cierta gente que tuviera alrededor. Y bueno, ya el libro lleva un mes y pico o dos en la calle, ¿no? Y con lo que estoy recibiendo, bueno, creo que sí tiene bastante de generacional, ¿no? La gente se siente bastante identificada. No igual exactamente con la historia, pero sí con este punto existencialista de qué hago aquí, cómo he llegado, qué estoy decidiendo, ¿no? Y bueno, yo también quería un poco como poner también nuestra generación que tiene, bueno, todo a elegir, ¿no? Nuestra generación de cierta clase y cierto lugar, ¿no? Pero como todo a elegir y que esa misma libertad de elección puede ser bastante ahogante, ¿no? O bueno, que tampoco igual es tan liberador en un momento. Y quería poner un poco eso en tela de juicio o a debate, ¿no?
Ya, el tener tantas cosas a mano a veces quizá sea mucho más peligroso. Y cuántos sueños también, ¿no? Se quedan en el camino, sí, ¿no? Que nunca haré esto, nunca haré lo otro, ¿no? Y a esta mujer es lo que le pasa un poquito también. Nunca seré así.
Sí, sí, porque la protagonista lo primero que hace es una radiografía de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y empieza como con un tono muy cínico y muy soberbio criticando todo lo que hay alrededor, ¿no? Mira a esta gente que normativa, mira a estas familias lo que hacen y al mismo tiempo ella mira qué bien está con todo lo que ha elegido para su vida, ¿no? Vive sola, bebe sola, hace lo que quiere, ¿no? Más o menos, y tiene más o menos encaminado, ¿no? Y llega un momento que se da cuenta que, bueno, que quizás sí que lo ha elegido, pero que quizá tampoco eso sea la clave de la felicidad o, no, bueno, no sé, ¿no? No sabe cómo ha llegado hasta ahí y no lo tiene tan claro, lo que al principio igual le parecía que lo tenía clarísimo, ¿no?
Ya, esa manera de vivir quizá también sea, ¿no? El momento no solo generacional, sino occidental, ¿no? De,
claro,
del fantasma, ¿no? De, en algún sitio decía, hablabas, creo, del fantasma del capitalismo y tal, ¿no? Que es
claro,
lo que está detrás también, ¿no?
De... Claro, hay una parte de nuestra generación, y bueno, digo nuestra generación y no sé definirla, ¿no? De cuánto a cuánto iría, pero que comparado igual con una parte anterior, ¿no? Que bueno, que más o menos había que elegir, pues, un trabajo, ¿no? O algo con lo que te ganaras la vida y montar una familia o no, pero bueno, decidir ciertas cosas y punto, ¿no? En cambio, nuestra generación es la generación de la acumulación, por una parte, ¿no? Podemos elegir todo, ¿no? Pues, ¿qué quieres estudiar? Lo que quieras, pero aunque sea algo, yo qué sé, como si quieres ser trompetista, pero elige algo, ¿no? Pero puede serlo todo. Y al mismo tiempo, tenemos que elegir, coger todas las oportunidades que se nos plantean, ¿no? Pero tanto experiencias. ¿Qué quieres ir a viajar? Vete, vive las experiencias, ¿no? Y es muy agotador y crea mucha ansiedad, ¿no? Tener que coger todas las opciones, no dejar pasar ninguna experiencia y acumular todo esto no sabes muy bien para qué, ¿no? Y luego también la cosa de, como al tener tantas opciones, no saber si ha elegido bien o no, si no sé, ¿no? Esa duda constante de, ¿esto es lo que quería? ¿O esto es lo que me ha llevado? Y bueno, son dudas como muy generales, ¿no? Pero llevadas a primera persona, ¿no? Y concretadas, creo que todo el mundo nos identificamos, pues cada una ya llevándolo a su terreno, ¿no?
Claro, hay también como algo, ¿no? De querer salir del rebaño y resulta que si no eres especial realmente o peculiar o así, ¡ah! Fracaso, ¿no?
Claro. Y además es una mentira, quiero decir, porque el rebaño es muy grande. O sea, puedes identificar otros rebaños, pero tú siempre también serás parte de alguna, ¿no? A no ser que vivas, no sé, aislada totalmente del mundo o no sé, ¿no? O sea, entonces también esa genuinidad o esa especial, no sé, ese sentirse especial también es como algo a alcanzar bastante imposible, ¿no? A veces igual es mejor asumir que somos bastante triviales, normales y que no pasa nada, ¿no?
Ya, sería más fácil todo.
No lo sé, no lo sé. Ahora me pones un brete. Yo a veces pienso, ¿no? Joder, imagínate que pudiera ser normal y quisiera y fuera feliz. Joder, sería la hostia.
Ya, ya.
Envidiar eso también la leche.
Ay, hemos hablado también de la soledad. Como un objetivo de la protagonista, de alguna manera, o una herramienta para llegar a lo que ella desea, pero también socialmente de alguna manera sí que se refleja como no está muy bien visto eso de que una persona esté sola, ¿no?
Claro, la protagonista la planteé sola, es decir, claro, ¿qué es sola? Pues no está sola, tiene sus amigos, tiene su familia, pero pues no tiene pareja, vive sola y le gusta su autonomía, ¿no? Y la remarca mucho, ¿no? Al querer hacer lo que quiere en cada momento, ¿no? Lo que le apetece, lo que le sienta bien, ¿no? Y eso lo reivindica mucho. Pero al mismo tiempo la sociedad te señala mucho, ¿no? Por mucho que le parezca como qué bien y tal, bueno, estar sola sigue siendo estar sola. Y cuando decimos estar sola, básicamente estamos diciendo sin pareja o sin una familia creada por ti misma, ¿no? Y entonces, claro, pero quizá no está sola, tiene sus amigas, tiene sus decisiones, no está aislada del mundo, pero la sociedad le recuerda constantemente, ¿no? Su soledad.
El erotismo también está súper presente en la novela, ¿no?
Sí, esto era una decisión bastante, bastante meditada. Bueno, por una parte, porque me sale bastante natural, ¿no? Hay un par de escenas o tres eróticas y además que cuentan, yo creo que mucho más que el sexo en este caso, van con la historia, ¿no? Y explican pues ciertas relaciones o ciertas actitudes que tiene ella, ¿no? Ante el sexo. Una con una relación ya acabada, supuestamente, y otra con una desconocida, ¿no? Pero, bueno, en la literatura vasca, en euskera, no es muy abundante, ¿no? No la presencia del sexo, entonces había una responsabilidad política de tiene que aparecer sexo y, más en concreto, sexo lésbico, ¿no? Que, pues, yo creo que hay bastante carencia. Entonces, bueno, había una decisión política, pero luego la historia me parecía muy interesante. Y esto no lo he dicho en otras entrevistas, pero también he pensado más tarde que, mirando a lo generacional, también en ese de acumular experiencias, también ver nuestra generación para qué usa el sexo, ¿no? ¿Para qué ligamos? ¿Para qué follamos? O hablamos con personas mayores, ¿no? Como, ¿qué significa, ¿no? A nuestra generación tener relaciones sexuales, con quién, sea con la pareja, sean esporádicas, sea. Y me apetecía también, bueno, dejar unas preguntas, tampoco es que resuelva nada, ¿no? El libro, pero también hacer unas reflexiones, ¿no? ¿Para qué buscamos en el sexo?
Sí que dejan, ¿no? muchas preguntas, muchos vacíos. Hay una trama, yo no sé cuánto querrás contar de esta trama también, de una mujer desaparecida, ¿no?
Sí.
Es muy interesante, ¿no? Lo que sugieres también con esta mujer. No sé cuánto puedes contar como autora, ¿no?
No, vamos a joder el libro, pero
no, claro.
No, pero lo que sí puedo decir es que el libro, bueno, tenía el objetivo un poco de hablar de las decisiones, ¿no? Siempre digo, de la duda, de la decisión. ¿Y qué misterio, qué opciones más plantea que una desaparición, ¿no? Cuando alguien desaparece, se abren tantas puertas, tantas posibilidades, ¿no? Y bueno, quería una metáfora paralela, ¿no? De por qué se ha ido voluntariamente, le ha pasado algo, le han hecho algo, era meditado, ha sido impulsivo, no sé, se abren un montón de posibilidades, ¿no? Y entonces, bueno, una desaparición me valía también para reflexionar sobre esto, ¿no? Y también hacia enfrentarse a la vida o no, ¿no? Que si tú te vas voluntariamente, o si desapareces, o si te rindes, o si te suicidas, ¿no? Todas esas opciones que son al final decisiones ante la vida, ¿no? Entonces, bueno, es como una historia paralela, ¿no? Que quería, bueno, sacarla también de la primera persona, ¿no? De la protagonista y hacer abrir una puerta de posibilidades, ¿no? Que no vamos a desvelar.
No, no. Pero sí que estás a punto de desaparecer mañana, si quieres, y no acudir, ¿no? A las 7 de la tarde a Elkar con Daniel Sarriugarte para la presentación a la que habéis llamado Café Bat Cachal y Minerrekin.
Sí, pues mañana estamos un poco de
claro,
gira.
El café es súper presente, claro. En la novela, bastante. Bueno, ya desde la portada además, pero ¿tomaréis cafecito mañana o qué?
Creo que llevaremos vino, igual esto anima más a la gente, unas cervezas o vino. Porque igual a las 7 luego igual la gente le da el insomnio, ¿no?
Uy, que, luego para dormir, ¿no?
Fatal. Sí, creo que habrá café y llevaremos vino para, por lo menos para nosotras y para quien se anime. Pues sí, estamos de gira y Daniel Sarriugarte me está acompañando un poco en este camino porque... aparte de tener mucha experiencia en literatura y lectura, ha estado muy presente en el proceso de creación, ¿no? Me ha estado ayudando mucho, haciendo mucho trabajo de edición. Entonces conoce muy bien la novela, me conoce muy bien a mí, porque también somos amigas. Y entonces es muy cómodo, ¿no? Y al final, también te digo que las presentaciones del libro son una cosa rarísima, porque no puedes hablar mucho del libro, porque no le puedes esperar a la gente. Pues tampoco, ¿de qué hablas, no? Un poco, pero con Daniel es facilísimo, porque siempre tiene preguntas muy curiosas, conoce muy bien el trabajo, nos divertimos mucho y mira, aunque el libro no importa mucho al final, y yo animo mucho a la gente, pues que venga mañana a las 7 dentro de la Oraldia y yo creo que nos pasaremos buen rato y luego nos iremos de caña, si no.
Claro, pues es un planazo, desde
luego. Sí, de buen martes, como nos haga el día como hoy...
Tiene pinta, dicen que sí.
Pues ya está, espera las terrazas.
¿Qué tal llevas eso de que te llamen escritora y tal?
Oh, pues es muy curioso. Esto decía el otro día en una entrevista. Cachali, mira, ridaslea. Y digo, joder, ya hace un mes me han cambiado el título. No, muy bien, muy bien. Está siendo un mes muy loco, la verdad. Y hoy hablaba con un amigo, ¿no?, que ha venido a la rueda de prensa. Y me decía, ¿qué tal lo llevas? Y digo, pues menos mal que tengo los pies un poco de la tierra porque llevo un mes, pues eso, hablando de mi libro, ¿no? Y soy muy consciente de que dentro de un mes ya esto bajará y ya está, ¿no? Pero es un mes así como monotemático y muy agradecida, obviamente, ¿no? De tener pues estas oportunidades, pero es un poco locura, la verdad. Ya no sé, y la gente además te viene con... Y te puedo hacer una pregunta sobre las decisiones de mi vida y tú, no soy el oráculo... No, pero no lo estoy pasando muy bien, la verdad.
Bueno, puedes montar una consulta ahora. Mira, chica.
Mira,
¿no?
Oye. He hecho unas cartas. Eso.
Cachali Miner, es que recascó.
Soy.
No la Eldunais ni Onaño, la primera novela de Cachalin aquí en Graffiti. La Estrearte.